Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema de los migrantes, de aquellas personas que vinieron de otros países a sumar su fuerza de trabajo a nuestra República Argentina. Vamos a estar conversando con una mujer que se vino de muy jovencita de su Perú natal para, bueno, hacerse una vida, y aquí fue descubriendo la lucha, la militancia, que era imprescindible para poder acomodarse y poder cambiar normativas que eran absolutamente incómodas. De hecho, lograron cambiar con su militancia la ley Videla, una ley de migración que, como su nombre bien lo sugiere, proviene de la dictadura militar, para cambiarla por una ley muchísimo más humana que está hoy vigente. Pero bueno, sin más circunloquios, entonces vamos con esta hermosa charla con Lourdes Rivadeneira. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Lourdes.
Buenas noches, Conrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, empecemos por el principio. Contame vos cómo fue tu vida en Perú y qué fue lo que a vos te llevó a emigrar de tu país y venirte para acá.
Bueno, una época en que la situación se puso muy difícil en el Perú. No había trabajo, estamos hablando de los 90, en ese momento estaba como presidente Alberto Fujimori, modelos neoliberales, que la realidad es que cada día se hacía más difícil la situación. Primero, nosotros somos tres hermanas, yo soy la mayor de ellas. Y primero migró un año antes mi hermana la menor. Ella vuelve a fines de año, justo para Navidad, como muchos migrantes lo hacen, que vuelven a fin de año para pasar las fiestas con la familia. Y bueno, nos dice que acá la situación está muy bien, que hay trabajo. En ese momento se tenía la Argentina, te hablo de Perú, ¿no? Se tenía la Argentina como la Europa, ¿no? Era como que la Europa dentro de lo que es América Latina. Entonces, era una opción y había, bueno, esta cosa de que había mucho trabajo. Entonces, mi hermana la segunda decide venirse con ella, y en eso yo estaba trabajando, pero bueno, no era un gran trabajo, no alcanzaba para nada, y decidimos venirnos las tres. Así que en febrero, arrancamos por tierra. Fueron como 5 días de viaje, porque en esos momentos no son las carreteras que son ahora. Muy chicas, yo tenía 23 años y mis hermanas menos incluso. Así que nada, llegamos con... Yo siempre digo que un migrante llega con una mochila llena de sueños, ¿no? Y con esos sueños de lograr lo que no pudo lograr en su país de origen.
Historias fragmentadas.
Así es que bueno, nada, me vine, empezamos a trabajar. La realidad es que fue muy, muy duro al inicio, ¿no? Muy duro, porque llegas a un país donde no hay nada, no tenés a nadie, y en ese momento no había mucha migración peruana. La primera migración que había llegado era una migración que vino a estudiar y que normalmente se convocó más en La Plata, en Córdoba, y no acá en Capital, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, te digo la verdad, dije, epa, sí que es la Europa, porque eran todos rubios. y uno se sentía muy, muy rara.
Historias fragmentadas.
Así es que bueno, llegamos así, llegamos a San Telmo. Era un hotel donde vivían migrantes. En esa época estaba la ley Videla y también era un tema, ¿no? Porque no te tenías que esconder, porque si no tenías documentos no te podían alquilar en los hoteles.
Historias fragmentadas.
La ley Videla es la ley que regía para la migración en ese momento, ¿no? Y es una ley, se dice justamente ley Videla porque es de la época de los militares. Y es esto, ¿no? O sea, tú solamente podrías radicarte acá en la Argentina si estabas casado con un argentino, tenías hijos argentinos, tenías contrato de trabajo. Entonces era imposible, ¿no? Y bueno, y sin documento, lo que pasa es que también en ese momento era terrible porque tú ibas, por ejemplo, al hospital y esa ley amparaba, no amparaba solamente, sino obligaba a los empleados públicos a denunciarte. Tú ibas al hospital y te decían, ¿tienes documento? ¿No tienes? Él tenía la obligación por esa ley de denunciar que había un migrante sin documento. Entonces, era una persecución terrible, ¿no? No, 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 no. No, no teníamos acceso a nada, no podíamos ir ni siquiera a un hospital. Esa es la ley Videla, ¿no?
Historias fragmentadas.
Entonces, bueno, llegamos allí y ahí a la semana nomás salí a 11, porque no, me dijeron, pues, salí a buscar trabajo, como que el trabajo estaba, viste, que salías y lo encontrabas allí, estirabas la mano y encontrabas trabajo. Era una cosa así, no era eso que es eso que se tenía. Y me dijeron, no, no, te vas a 11 y vas a ver que allí por todo lado dice se necesita empleada para vender en los negocios. Yo decía, pero yo nunca hice eso. Y me decían, no importa, tú decís que sabes que tienes experiencia, tú venís de trabajar ahí, así que no va a ser nada raro. Y así lo hice. Salí el primer día que salí a buscar trabajo a la zona de 11, me acuerdo. En Castel y Rivadavia había un cartelito y entré y le digo, bueno, vengo por el cartelito. Yo ya me había aprendido todo lo que tenía que decir y me acuerdo que fue una coreana que me dijo si sabía. Yo le digo, sí, sé. Mentira, no, no, nunca había trabajado en un negocio vendiendo ropa. Pero bueno, me dijo, sí, vení mañana y ahí empecé.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, empecé allí a trabajar. Yo me da risa porque al día siguiente cuando voy, yo feliz porque me habían dicho que vaya a trabajar y al día siguiente cuando voy, ya no estaba la señora, estaba su hijo y yo le digo, mira, vengo, empiezo a trabajar, me dijeron que podía empezar hoy a trabajar. Ah, sí, espera, me dice. Y entra y saca un balde y una escoba y me dice, empezá, limpia, limpia. Siempre me acuerdo de. Y le digo, no, yo vine a trabajar de vendedora de ropa. Y me dice, sí, primero limpia, después vendé. Siempre me acuerdo, ¿no? Y yo en ese momento estaba trabajando en una oficina en Perú y estaba trabajando dando clases en el Museo de Arte. De danzas. Lamentablemente tenía dos trabajos y igual no te alcanzaba. Pero de alguna forma es como que sentí un choque, ¿no?
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en un negocio. Mis hermanas trabajaron siempre o en un bar. O en casa, ¿no? Después yo también trabajé en casa. Yo siempre digo de que limpiando inodoros y eso no te hace menos ni más. Pero de todas maneras al inicio es como que te choca, ¿no? Es chocante. Así que bueno, nada, y empezó allí mi vida, muchos años trabajando en el 11, trabajando de lunes a domingo. Con un horario muy, muy, muy largo. Pero mirá cómo es, ¿no? En ese momento yo todavía no militaba, por los derechos de la comunidad migrante, y yo agradecía tener trabajo y agradecía trabajar cualquier cantidad de horas y no importaba.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
El tema es que yo salía a la mañana, me iba llorando porque yo extrañaba, igual yo era la mayor, entonces yo tenía que llorar en la calle, ¿no? Yo no lloraba cuando llegaba, porque mis hermanas eran menores, ¿no? Y de alguna manera se apoyaban en mí. Y lloraba cuando me iba a trabajar y me acuerdo que me secaba para... Y después lloraba cuando volvía. Y antes de entrar al hotel me volvía a secar las lágrimas, porque, bueno, como que todo estaba súper bien, ¿no? Pero era muy difícil porque venís de vivir en una casa a vivir en un cuartito, las tres, a compartir la cocina, a compartir el baño. Y hay cosas que se viven, éramos las tres muy chicas, y recuerdo que en el hotel, por ejemplo, te acosaban, una vez nos estaban viendo por la rendija de la ducha. Y hay cosas que uno ni se imagina, ¿no? Con lo que se va a ir encontrando.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y bueno, de esa chiquita que extrañaba y estaba medio asustada y fingiendo fuerza frente a las hermanitas, ¿cómo se fue encontrando con la problemática? O sea, más allá del comprender el problema personal de ser migrante, ¿cuándo se te hace un clic que esto es un tema social y que hay algo que se puede resolver mejor entre todos que a solas?
Bueno, yo cuando llego acá me empiezo a conocer lo que es la discriminación y el racismo, ¿no? La realidad es que, si bien, viste, yo tengo estos rasgos y este color marrón, como siempre digo, pues no soy ni negra ni blanca, y estos rasgos indígenas y esa mezcla que uno tiene peruana, acá empecé, ¿no?, a darme cuenta de eso, y porque tú salías y la policía te paraba y te pedía enseguida documento y te decía, no, tú no eres argentina. O sea, era como que, ¿por qué no soy argentina? Porque en Argentina no hay negros, me decían, ¿no? Entonces, bueno, allí, hay veces cuando estaba caminando para ir a trabajar, te paraba la policía, empecé a ver cómo a conocidos, los varones sufrieron mucho, mucho esta situación, los detenían, los maltrataban, y ahí empiezo a encontrarme, ¿no? Y justamente fueron dos situaciones. Una, como yo amo lo que es la cultura, soy profesora de arte, de danza, de música, entre otras cosas, yo decía, no puedo estar, pasé un par de meses sin hacer lo que a mí me gustaba. Y decía, pero ¿dónde está la colectividad acá? Y un día, justamente ahí en Once, me encuentro con una persona y yo la encuentro sentada en la Plaza Once, que no es la Plaza Once de hoy, y todo para los días sábados o domingos estaba lleno de migrantes, mujeres y varones migrantes, y tú te reconocías en ellos, porque justamente, como bien los policías decían, que en la Argentina no había negros, y tú ahí encontrabas esos rasgos que tú querías, tenías ganas de abrazarlos, porque sentías que no sé, que te entendían, que era parte de ti, ¿no? Entonces...
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Me acerco a una señora que estaba llorando, leyendo una carta, me siento, y ella también tenía esa necesidad de charlar, y me empieza a contar que bueno, estaba leyendo la carta, que tenía sus hijos, que los había dejado, que cuando ella se vino, uno de sus hijos más chiquitos le corrió como 3 cuadras llorando, diciéndole que no se vaya, y era muy muy fuerte todo lo que escuchaba, ¿no? Y ella decía que estaba acá porque quería regalarle los 15 años a su hija y para que puedan estudiar. La mayoría mujeres solas, únicas jefas de hogar y que habían dejado también a sus hijos con la madre, ¿no? Cómo esta red de cuidado siempre tiene que recaer en la mujer. Y bueno, y de allí nos íbamos corriendo a la calle Corrientes, que era el único locutorio grande que había, colas había allí de migrantes esperando para poder hacer una llamada a la familia. Entonces, bueno, con ella yo voy charlando y ella, yo le digo, ¿pero dónde está la comunidad peruana? Entonces me dice, ¿quieres conocer la comunidad peruana? Sí, sí, le digo. Y ella me contaba que ella estaba allí porque ella en realidad no quería pagar, porque muchas de ellas hacían eso, no pagaban un hotel para juntar todo el dinero, se quedaban trabajando en casa de familia, cama adentro, y solamente salían al sábado a la tarde, se quedaban a dormir. Muchos migrantes en ese momento dormían en las estaciones de subte o las de trenes y se quedaban, bueno, buscaban las cartas, hablaban y después domingo volvían a entrar a las casas de a trabajar a las casas de familia. Entonces me dice, pero yo tengo una conocida, me dice, y me lleva acá en Capital a la 1114. Entonces, y allí, bueno, me encuentro con mucha, ¿no?, comunidad, no solamente peruana, sino también de otras colectividades. Y lo primero que se me ocurre a mí cuando me siento ahí con las mujeres es, ¿y tus hijos? Habían algunas que ya tenían hijos. ¿Tus hijos no bailan la marinera? O sea, la marinera es la danza nacional del Perú. Y una me salta, pero así mal, y me dice, ¡no! Y yo me asusta y digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, no, me dice, porque yo no quiero que sepan que mi hijo es de padres peruanos, porque lo discriminan. Y eso me caló mucho también, ¿no? Yo también vivía en la discriminación, pero pensar en los que habían nacido en la Argentina y que también eran discriminados, como que... Bueno, y ahí empezamos, ¿no? Empezamos un poco a entre mujeres, a charlar, a organizarnos, bueno, ahí aparece también la problemática de que había mujeres que estaban trayendo a sus hijos y que no podían empezar a estudiar, ir a las universidades porque no tenían la documentación. Y en esos momentos, para poder obtener la documentación argentina, tú tenías que estar casado con un argentino, tener hijos argentinos o tener un contrato de trabajo. Y era imposible tener un contrato de trabajo si tú no tenías el documento. Entonces era un círculo vicioso, ¿no? Y si no, era casarte por acuerdo, digamos, que tampoco, digamos, si hablamos de legalidad o ilegalidad, no era tampoco, ¿no? Como el propio Estado en ese momento te empujaba a hacer algo que en definitiva no estaba dentro de lo legal, entre comillas, ¿no?
Historias fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Y ahí empezamos primero un grupo de mujeres, primero fuimos mujeres peruanas, porque también en ese tiempo nos organizábamos como siempre por colectividad, ¿no? Mujeres peruanas, mujeres bolivianas y así, diferentes colectividades. Y articulábamos, pero era como que, no, peruana, boliviana, brasilera. Hasta que después entendimos, ¿no?, que la problemática era, nos cruzaba a todas, de la misma manera. Porque incluso a las europeas, como las ucranianas, recuerdo mucho a la compañera que decía, yo soy rubia de ojos azules, pero me escuchan hablar y se dan cuenta de que no soy de acá, y también nos discriminan. Entonces empezamos ahí a juntarnos y pensamos en ese momento en mujeres migrantes y refugiadas. Cambiamos de mujeres peruanas, y, ¿no?, cada uno con su colectividad, a una organización que ya era más amplia, que era mujeres migrantes y refugiadas.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y después, con eso empezamos a luchar por la ley de migraciones, porque la única forma, entendimos que la única forma de poder acceder a estos derechos era cambiando la ley, no había otra forma, no había. Yo estuve por años, tratando de obtener, porque esta jefa que tuve en ese momento, que era coreana, quiso darme un contrato de trabajo, pero era imposible. Las trabas que te ponían, en ese momento tú te pedían exámenes incluso médicos, te pedían radiografías de los pulmones para ver si no venías con tuberculosis. Supuestamente nosotros traíamos la tuberculosis, otro tipo males, el mal de Chagas, era increíble todos los exámenes que nos pedían, las cosas que uno tenía que presentar, y a los empleadores siempre le pedían más, más, más. Entonces yo estuve por años, yo te juro, tengo la precaria que me dieron y tengo adjuntado una hoja, otra hoja, y todo era sellito porque te lo daban por 3 meses. Y cada 3 meses tenías que amanecerte haciendo una cola en migraciones, pagar para que te pongan un sellito de otra vez 3 meses, y otra vez 3 meses, y nunca te resolvías nada. Entonces dijimos, bueno, no, basta, no se puede más. Y ahí empezamos, nos juntamos con otras organizaciones, conocimos al CELS, una organización argentina que lucha por los derechos humanos, y ellos fueron realmente un aliado estratégico. Y bueno, fuimos juntándonos con otras organizaciones y empezamos allí a pelear por la nueva ley de migraciones, ¿no? Hicimos marcha, era ir a hacer lobby, ir a tocar. Ahí aprendimos muchas. No habíamos hecho eso en nuestros países, ¿no? Habían mujeres que eran amas de casa y que habían salido por la necesidad. Y nada más, y acá se encontraban haciendo política, ¿no? Porque también entender que eso que estábamos haciendo era política. Entonces, yo te juro, nosotros las primeras veces íbamos, tocábamos las puertas, de diputados, senadores, y nos las tiraban en la cara. Conrado, nos cerraban en la cara, nos tiraban la puerta. Y eran cosas que y tú allí, yo recuerdo que me ponía a llorar. Y era una cosa que decíamos, y ahora me da risa porque ahora me tiran la puerta y me río, ¿no? Pero en ese momento las lágrimas nos salían porque de verdad estábamos aprendiendo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Así es que bueno, pero fue una lucha de muchos años, ¿eh? Te digo que tocábamos puertas, nada, se caía, se volvía a presentar, hasta que, bueno, apareció Néstor Kirchner con otra mirada, y él, ahí es donde se aceptó esa ley, se proclamó la 25.871, que es la que rige actualmente la migración, que cambió totalmente el paradigma, que vea la migración como un derecho humano, una persona tiene derechos por el simple hecho de ser un ser humano, y que no el documento te da a ti los derechos, ¿no?
Historias Fragmentadas.
Recuerdo que después de eso vino el Plan Patria Grande, donde te juro, nosotros como organización, ya en ese momento, un día domingo, pudimos iniciar los trámites de 500 migrantes en Lomas de Zamora. Nunca me voy a olvidar de eso, un día domingo. Y cómo le costaba, ¿no?, al Estado entender que, ¿cómo podés hacer política sin saber ni siquiera cuántos migrantes existen acá? Porque nosotros sin documento no existimos. Yo siempre digo, sin documento no existís, pero no existís para ti, o sea, para acceder a derechos, pero también el Estado no sabe. O sea, en realidad a ellos les sirve, al Estado les sirve saber cuántos migrantes, cuántas personas viven, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces, realmente ese plan, como se llamó, de Patria Grande, fue increíble porque logró documentar a muchísimos y muchísimas migrantes que incluso, mirá, Conrado, vivían hace más de 30 años en la Argentina. Tenían hijos, tenían nietos, habían trabajado toda su vida, ¿sí? Cobrando, o sea, sin poder aportar. O sea, que imagínate eso también lo que traía, ¿no? Una persona, porque tú venís, además, eso yo también siempre digo, un migrante siempre viene en su mejor época. Joven, a trabajar, a dar, ¿no? Es una fuerza de trabajo. Y después de 30 años, 40 años, cuando... ni siquiera podés jubilarte.
Claro.
Porque no tenés esos, los aportes. No tenés. Entonces, así que eso fue tremendo ver cómo abuelos, podían empezar a documentarse, ¿no? Después de esa lucha que tuvimos, que yo me siento como orgullosa de haber sido parte, ¿no? De haber sido una de esas 8 mujeres que decidimos empezar sin saber, con mucho miedo, hicimos la primera marcha migrante, recuerdo que hicimos el abrazo al Congreso. En ese momento salimos a marchar vestidas con nuestros trajes típicos, porque nosotros decíamos que era importante que la sociedad vea que habían otros migrantes, porque siempre decían que los únicos migrantes o que no eran los italianos, los españoles, y nosotros decíamos no, queremos que sepan que acá también estamos nosotros. Entonces recuerdo mucho la compañera boliviana, yo marchando con mi vestuario, ¿no? Un vestuario así de danza peruana, la compañera brasilera, afro-ecuatoriana. Entonces, como decir, estamos acá también, nosotros también estamos acá.
Bueno, Lourdes, ya se nos termina el programa. Quería agradecerte tu relato, tu testimonio. Muchísimas gracias. Y bueno, esta es tu primera visita, pero no será la última. Muchas, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Conrado, por darme el espacio y nada, y creo que con todo lo que uno va logrando, con derechos para todos y todas, la Argentina también se va convirtiendo en una mejor sociedad. Así es que creo que ese es el aporte que hemos podido hacer desde nuestra lucha. Gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.